los radios oyentes.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa publicó un informe que expone abusos masivos y sistémicos de los derechos humanos en Bielorrusia, perpetrados por el régimen de Alexander Lukashenko durante las fraudulentas elecciones del 9 de agosto y sus consecuencias. El informe de la OSCE afirma que el objetivo principal de la represión de Lukashenko fue castigar a los manifestantes e intimidarlos a ellos y a otros posibles manifestantes. Los abusos contra manifestantes pacíficos, activistas de oposición y periodistas incluyen tortura, detención arbitraria y restricción de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. El autor principal del informe, el profesor de Derecho Internacional Wolfgang Benedek, señala que es particularmente preocupante que los casos bien documentados de tortura y malos tratos en la represión de las fuerzas de seguridad contra la disidencia política no hayan dado lugar a que nadie rinda cuentas, lo que confirma las acusaciones de impunidad general, también debido a la ausencia de un juicio justo en los casos políticos. Las manifestaciones masivas han continuado en Bielorrusia desde la disputada elección, aumentando la presión sobre el presidente Lukashenko, quien ha gobernado durante 26 años y se niega a reconocer que la elección fue robada. Según informes de prensa, el presidente Lukashenko ha reforzado su control del poder, cerrando parcialmente la frontera occidental, reemplazando a su ministro del Interior e instando a los agentes de seguridad que vigilan las protestas a intensificar la represión contra los manifestantes. Estados Unidos sigue inspirado por la resistencia y la dignidad del pueblo bielorruso, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado. Estados Unidos sigue pidiendo a las autoridades bielorrusas que pongan fin a su represión y escuchen las demandas del pueblo bielorruso de elecciones libres y justas, bajo observación independiente, destacó Pompeo. Las recomendaciones del informe de la OSCE brindan a las autoridades bielorrusas un medio para poner fin a la crisis. El plan incluye una misión de observación de la OSCE al fin de la violencia contra el pueblo bielorruso y garantizar la rendición de cuentas de los responsables de abusos pasados. Además, todos los detenidos injustamente deben ser liberados y debe haber un diálogo nacional significativo con representantes de la oposición política y la sociedad civil. Estados Unidos apoya al pueblo de Bielorrusia en su búsqueda de justicia y elecciones libres y justas.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida a este programa especial de Cuba al Día, este viernes 27 de noviembre. En esta primera parte de nuestro espacio vamos a dar una cobertura especial a la situación de lo ocurrido en la noche de ayer sobre el movimiento San Isidro, el desalojo por la fuerza por parte de la policía política cubana de los 14 activistas que se encontraban en huelga de hambre. Vamos durante esta primera parte de Cuba al Día, este viernes, a darle cobertura especial a todo lo ocurrido. La bienvenida ahora a la capital cubana a uno de los huelguistas del movimiento San Isidro, Ilan Hernández, luego de lo ocurrido en la noche de ayer jueves, el asalto violento por parte de la policía política. Ilana, primero que nada, a esta hora de viernes, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué has podido averiguar? ¿Qué se sabe de Luis Manuel? ¿Qué se sabe de Anameli? Cuéntanos los detalles que tengas a esta hora del día.
Bueno, ahora mismo tengo entendido que están todos en su casa, menos Luis Manuel Otero Alcántara, porque no lo quieren llevar a la sede de San Isidro, y tengo entendido que puede estar en Cuba y Chacón. Lo fueron a llevar a casa de la hermana, y él estuvo en desacuerdo. La hermana también dijo que no, que él no se iba a quedar ahí porque él tenía su casa. Entonces, pues, estamos todos sitiados. Ahora mismo en mi casa se volvió tremendo corre-corre porque yo salí de mi casa en un carro diplomático y están todos revueltos, según me está comentando mi mamá. O sea, que a los 5 minutos aparecieron más personas allí y nada, o sea, está la situación bastante tensa para ellos.
Se sabe que Ana Meli fue detenida por segunda vez. ¿Tú dices que ella también ha sido liberada ya?
Sí, ya fue liberada, ya hizo una directa, ya fue liberada. O sea, no nos quieren en prisión, pero tampoco nos quieren en la calle. Nos tienen
sin. Bien, Ileana, detalles para toda Cuba. ¿Qué fue lo que ocurrió a partir de las 8 de la noche con el asalto a la sede del Movimiento San Isidro anoche? Cuenta los detalles, que tú estabas ahí en huelga de hambre.
Sí, nos llevaron a todos a Cuba y Chacón, y de allí no nos bajaron de la patrulla. Estábamos todos allí hasta el momento que no, más de una hora dentro de la patrulla, hasta el momento que nos llevaron a todos a nuestras casas, y hemos estado sitiados, o sea, estamos sitiados aún, y nada, o sea, lo que ha pasado ha sido eso.
Hubo complicidad por parte de Texas, porque incluso denuncian vecinos de la calle Damas 965 que previamente al asalto hasta quitaron las comunicaciones y la electricidad, ¿es correcto esto?
No, quitaron solamente las comunicaciones, o sea, yo no podía hacer directas desde mi Facebook, pero no solamente fue allí, sino en toda la zona. Muchísimas personas denunciaron por Twitter que no podían acceder a Facebook.
Se habló de que habían entrado 3 médicos con la preocupación de que podía el periodista Carlos Manuel Álvarez haber entrado al país contaminado con el COVID-19. ¿Entraron de verdad médicos o eran policías de la policía política?
Bueno, esa fue la excusa, pero estamos convencidos de que eran de la policía política. Totalmente.
¿Qué cantidad de gente entraron a la sede?
Imagínate, a 3 por persona.
¿Y cuál fue el tratamiento que le dieron ellos a ustedes? ¿Los maltrataron?
Ni hablaron con nosotros, nos detuvieron, nosotros no nos resistimos en ningún momento. Nos llevaron a las patrullas y hubo un intento de maltrato hacia mí porque yo estaba mirando hacia atrás de la patrulla y vino una policía a decirme que mirara al frente. Yo le dije que yo no era militar, que yo no tenía que recibir órdenes, y dice, sí, pero a mí me dieron esa orden. Le digo, bueno, te la dieron a ti, pero a mí no, yo miro para donde yo quiera, porque yo soy libre de mirar para donde yo quiera. Allí lo que hay es una pared, y el espectáculo está ahí atrás. Y dice, no, esto no es ningún espectáculo. Y yo, sí, esto es un espectáculo, porque nada más que se le ocurre a ustedes hacer algo así como esto. Entonces, pues nada, la mujer me dijo que mirara de frente a las buenas o a las malas. Y digo, bueno, tú sabrás. Yo seguí mirando a donde me dio la gana a mí. Cerró la puerta y se fue. Y yo seguí mirando a donde me dio la gana a mí.
Ileana, ¿en algún momento hubo interrogatorio o no? ¿Todo fue en la detención estando dentro de la patrulla?
Tomás, nada. Sí. Nadie habló con nosotros. Incluso el supuesto positivo de la COVID, positivo no, dudoso de la COVID, lo llevaron hasta su casa. A todos nos llevaron a nuestras casas. La intención de ellos era sacarnos de ahí.
Que, por cierto, desde el punto de vista de la ley cubana es totalmente ilegal y además esa es la residencia de Luis Manuel Otero Alcántara. Liliana, otro tema importante. Ustedes están ahora ante los efectos de esta toma por la violencia de la sede del Movimiento San Isidro. No se sabe el líder de la organización, Luis Manuel Otero Alcántara, dónde está. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes planean continuar en la protesta hasta que liberen a Denis? ¿Qué han podido conciliar ustedes?
Por supuesto, por supuesto. Tenemos comunicación. Estaremos todos pendientes, seguiremos la campaña de cualquier manera y, bueno, no te puedo decir los posibles planes que tengamos porque...
Pero en algún momento va a haber una respuesta de ustedes y el Movimiento San Isidro a este ataque de la policía política.
Bueno, imagínate, a una acción, una reacción, ahora viene nuestra reacción, vamos a ver qué pasa. Queremos a Luisma en su casa y en algún momento nos tendrán que quitar la vigilancia. Seguiremos la campaña por la liberación de Denis Solís González, porque él no tiene por qué estar preso, y vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora.
Ileana, muchas gracias ahí y mucha suerte, y nos mantenemos en vigilia informativa con toda esta situación.
Ok, Tomás, un abrazo.
Bueno, era Ileana Hernández en la capital cubana. Las primeras reacciones luego de la penetración por parte de la policía política en la sede del Movimiento San Isidro, donde todo esto que ocurrió en la noche de este jueves. Vámonos a continuar en este programa especial en Cuba al Día, aquí en breve.
Bueno,
en
esta jornada especial de viernes 27 de noviembre, luego de todo lo ocurrido la víspera con el Movimiento San Isidro, el asalto por parte de las fuerzas especiales del Ministerio del Interior a la sede del Movimiento San Isidro en la calle AMA 965, alguien que estuvo allí varios días en huelga, el científico y biólogo Oscar Casamella, lo tenemos en línea de la capital cubana. Oscar, buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora del día que permanece detenido Luis Manuel Otero Alcántara porque se le niega a regresar a su casa en una movida claramente ilegalmente? ¿Qué es lo último que sabe, Oscar?
No sé mucho más que eso también. Los demás fueron liberados, están en sus casas. Estamos preocupados por Luis Manuel, no sabemos de Luis Manuel y eso. Que Luis Manuel tuvo, o sea, la salud de Luis Manuel, digamos, está bastante dañada, porque él inició durante varios días una huelga de hambre y de sed, aunque después volvió a tomar agua, a hidratarse, los últimos días, ¿no?, antes de ser detenido ayer. Entonces estamos muy preocupados tanto por la salud como por la seguridad de Luis Manuel.
Oscar, evidentemente esto fue planeado con todo un propósito por parte de la policía política de aprovechar la presencia ahí del periodista independiente Carlos Manuel Álvarez, a quien ellos mismos permitieron entrar legalmente todo sin problema, y alegar de que puede tener el COVID y que dio alterada la prueba para justificar el asalto a una propiedad privada donde había un grupo de 14 activistas en vigilia pidiendo la libertad de Denis Solís. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? ¿Hubo un propósito? ¿Esta era la intención por parte de las autoridades cubanas?
Las autoridades cubanas estaban desesperadas tratando de terminar, acabar de sacar a todos los huelguistas y activistas de ahí de la sede. Ellos llevaban muchos días sitiando el lugar con operativos que, digamos, con un gasto económico tremendo de mantener a todas esas personas, a todos esos represores y policías en postas en varias calles a la redonda del lugar, con ambulancias, con perseguidoras, con todo el suministro de comida que había que llevarle a esas personas que estaban ahí 24 horas en varios turnos. Y sí, ellos, coincido contigo, efectivamente aprovecharon la presencia de él para tratar de justificar de forma muy burda, porque realmente justificar esta digamos este desalojo. Porque si Carlos Manuel, si hubo un problema con el PCR del aeropuerto para la detección de COVID de Carlos Manuel, perfectamente los médicos podían haber tomado la muestra ahí dentro de la sede del Movimiento San Isidro. No había que haberlo sacado, no había ningún riesgo. Además, Carlos Manuel estaba, vaya...
No, además, Oscar, ellos lo dejaron entrar y esas pruebas, tengo entendido, PCR, muchas de ellas son de rápido resultado. O sea que ellos vieron, en mi opinión personal periodística, la posibilidad de usar esto para manipular y justificar la agresión contra el Movimiento San Isidro.
Exactamente, pero incluso hasta mal justificado. Primero, porque no ofrecía ningún peligro para el contagio, para propagación de epidemia, porque él estaba dentro de ese lugar y no había salido. Llevaba ya varios días dentro de ese lugar y no había salido ni iba a salir. Eso es primera. Segunda, porque si hubiera habido un problema con la toma de la muestra, ellos podían haber repetido y tomado otra muestra ahí adentro. No tenían que sacarlo de la sede para hacer la toma de la muestra. De hecho, en muchos países pusieron carpas en las calles, los sistemas sanitarios, y le tomaban a la gente en la calle la muestra de PCR con un hisopo por fosas nasales o en garganta, en la boca. Eso de obligarlos a salir para tomar la muestra a Carlos Manuel, eso es simplemente una excusa burda y mal hecha, ¿no?
Oscar, Otro problema que hay aquí importante, ellos han liderado el resto del grupo ya. Nos decía hace unos minutos Ileana Hernández que es posible que esté en la unidad de Chacón, Luis Manuel Otero Alcántara, porque se niegan a llevarlo a su casa. Aquí tienen las autoridades cubanas un problema tremendo, porque esa es la propiedad de Luis Manuel Otero. ¿Cómo se le va a impedir el regreso a su casa? Con el propósito exprofeso de las autoridades cubanas de evitar que se siga reuniendo el movimiento San Isidro.
Pues la verdad es que no sé qué es lo que va a ocurrir, no sé, o sea, esto es totalmente ilegal, por supuesto, esto no tiene ninguna base legal para mí, esto es un abuso de poder y ellos lo que no quieren es que vuelvan las personas de nuevo a casa de Luis Manuel. Ese lugar ellos quisieran clausurarlo, por supuesto.
Finalmente, Oscar, esto, independientemente de la agresividad y de la manera que la policía política se ha proyectado nuevamente, no es primera vez que ocurre, pero es una reiteración. Desde el Parlamento Europeo, el gobierno norteamericano, diplomáticos occidentales, esto ha tenido una repercusión mediática en contra del gobierno cubano tremenda. ¿Cómo ves tú la repercusión internacional que ha tenido este asalto a la sede del movimiento San Isidro por parte de la policía política?
Bueno, yo creo que es una buena noticia que muchos gobiernos democráticos y muchas organizaciones y muchas personalidades, digamos, de la región de Latinoamérica y del mundo, pues hayan seguido y presenciado el modus operandi de la policía política cubana y nada, tengan más argumentos para denunciar y acusar al poder cubano de estas violaciones de derechos humanos contra personas, contra activistas pacíficos que no habían cometido ningún delito porque estábamos todos dentro de la propiedad privada de la casa de Luis Manuel, que no habíamos dañado ningún bien, no habíamos agredido a nadie, fue todo lo contrario, nosotros estuvimos sufriendo desde ataques químicos hasta el asedio de delincuentes que se coordinaron con la policía política para dañar la propiedad de Luis Manuel y hasta para agredirlo, porque lo agredieron con una botella que le tiraron. En fin, yo creo que fue bueno que alcanzara esa visibilidad, digamos, los hechos del movimiento y que llegaran a oídos y a ojos de muchas personalidades. También me sorprende y quiero agradecer la solidaridad de muchas personas que se pronunciaron, que nos mandaron cartas, mandaron cartas a otras organizaciones internacionales hablando de nuestra situación. O sea, hay muchas cosas positivas y también se activó la sociedad civil cubana. Hay muchas personas que antes eran indiferentes a lo que estaba pasando en la esfera política, pues se sumaron a pronunciarse y se solidarizaron con nosotros.
Oscar, finalmente, otra evidencia de la complicidad de las empresas estatales con la policía política cubana. En medio de todo este escenario anoche, pues la empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba, de Texas, pues cortó el acceso a redes sociales y el acceso a las cuentas de cada uno de los que estaban ahí, en medio del operativo policial, en una clara ilegalidad y complicidad con un poder policial.
Sí, exactamente, pero es que desde nosotros llegamos el lunes 16 de noviembre a casa de Luis Manuel, a la sede de ahí del Movimiento San Isidro. El martes 17 de noviembre ya muchos de nosotros no teníamos ningún tipo de servicio telefónico, ni siquiera podíamos llamar. O sea, está claro, esto es una de las características que tienen las dictaduras totalitarias. Todo está centralizado y controlado por el poder.
Oscar, lo último que supimos de Omar Arroyo Urquiola fue que fue liberada en altas horas de la noche. ¿En la mañana este viernes has sabido algo de Omar? ¿Cómo está él?
Bueno, hasta donde sé, siguen, o sea, no han vuelto a detener a ninguno de los que fueron liberados ayer hasta donde yo sé. Solamente tenemos incertidumbre por Luis Manuel, por el estado de Luis Manuel. No sé, no tengo nuevas noticias de Omar.
Gracias en la capital cubana al bioquímico Oscar Casanella para nuestro espacio Guardia. Gracias, Oscar.
Bueno, un abrazo para ustedes y muchas gracias por darnos voz desde Cuba a lo que estamos tratando de cambiar para tener una Cuba democrática y un Estado de Derecho.
Era en la capital cubana el científico cubano Oscar Casanella. Y continuamos este programa especial de Radio Martí con nuestro próximo invitado. Bueno, y para cerrar este programa especial este viernes 27 de noviembre, les damos la bienvenida en la capital cubana a alguien acostumbrado a lidiar con esta situación frente al castrismo por muchos años. Se trata de la opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello, economista y única mujer condenada durante la Primavera Negra del 2003. Buenas tardes y bienvenido a este programa especial, Marta.
Buenas tardes, un saludo, un gusto estar en un programa especial.
Marta, repercusión de lo ocurrido hace apenas 12 horas, la policía política irrumpió y desalojó a los 14 jóvenes que estaban en la calle Damas 965 en San Isidro, La Habana Vieja, ayer por la noche, alegando la perspectiva de que podía haber una propagación de epidemia, producto de que Carlos Manuel Álvarez, el periodista y uno de los fundadores de Estornudo, era uno de los que estaba ahí, había acabado de llegar de Estados Unidos. Aún a esta hora, hoy viernes, permanece detenido Luis Manuel Otero Alcántara porque no se le permite regresar a su casa, vive ahí en Damas 965 en San Isidro. En el contexto de lo que está ocurriendo, ya este viernes, Marta, hay repercusiones importantes de los gobiernos de la República Checa y el Reino de Holanda, que han denunciado la represión en Cuba en contra del movimiento San Isidro. Y a esta hora del mediodía, en noticias que están fluyendo a través del portal de noticias CiberCuba, pues aparentemente artistas cubanos se han plantado frente a la sede del Ministerio de Cultura cubano en apoyo al movimiento San Isidro. Aparentemente un grupo de jóvenes que apoyan al movimiento San Isidro están allí demandando ver al ministro, según informó en Facebook el usuario Julio López Casal. Están exigiendo que las autoridades los atiendan y es lo que está ocurriendo. Tu lectura, Marta Beatriz, de todo lo que ocurrió en la noche de ayer, esta complicidad por parte de Texas con la policía política, el desalojo, pasearon estos jóvenes por las estaciones de policía, después lo devolvieron a su casa y aún permanece desaparecido, se desconoce dónde está Luis Manuel Otero Alcántara.
Sí, primero que todo, déjame decirte también que la delegación de CAM del Parlamento Europeo, que está presidida por el Partido Verde, se adhirió al comunicado de condena a la Subcomisión de Derechos Humanos para Cuba. Yo creo que eso es un paso también importante para el problema de la resolución de derechos humanos que hay entre Cuba y la Unión Europea. Yo pienso que ha sido un escándalo a nivel provincial en la ciudad de La Habana, y en particular, ¿por qué? Porque este barrio de San Isidro es un barrio que está en el corazón de La Habana Vieja, y toda la gente salió a ver lo que estaba pasando, y muchas personas más lejos de eso, porque sonaban las ambulancias, sonaban las patrullas, y fue algo de verdad escandaloso, que ya venían preparando. O sea que hay que decir cómo es posible que hubieran dejado entrar a Carlos Manuel Álvarez allí, si no dejaban entrar ni a periodistas, ni a diplomáticos, periodistas extranjeros, digo, ni a diplomáticos, ni a monjas, ni a sacerdotes, no dejaban entrar a nadie. Y entonces esto es algo que estaban preparando desde el 24 de noviembre, que no ejecutaron el 25 por ser el día de la muerte de la piedra, y que entonces aprovecharon la noche del 26, precisamente porque la gente estaba bastante entretenida con el problema de San Giving Day. Pienso que esto no se queda así. Creo que las personas que estaban allí son personas muy valientes, no las ubico dentro del plano político, son muy valientes dentro de su plano artístico. Están defendiendo a un artista que es una persona que ha estado con ellos durante mucho tiempo, lo están defendiendo, y también están defendiendo al pueblo de Cuba de estar pidiendo que quiten las tiendas de moneda libremente convertible. No creo que este acto de locura, yo diría, de la dirección del régimen, pues sea un acto que esté mal pensado. Creo que lo pensaron mucho, decidieron hacerlo para terminar con este foco de atención internacional, pero me parece que este foco se les va a multiplicar. y esto pienso que en un futuro, antes de que se termine el año, vamos a estar viendo la repetición de este programa de televisión, le podríamos decir, vamos a estar viendo la repetición de este programa de televisión en varios lugares. Claro, los artistas se apoyan mucho entre sí, y esto es algo que hay que destacar, porque artistas que no tienen nada que ver con el movimiento han salido a apoyar el movimiento. Entonces, para mí...
No, Marta, disculpa que te interrumpe, este es el estreno de el general de brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, quien fue resignado hace 48 horas, nuevo ministro del Interior cubano, en sustitución de el que el señor Gandarilla Bermejo, quien murió el martes en La Habana.
Sí, pero este nuevo ministro ya estaba en funciones, porque Gandarilla estaba enfermo.
Es un buen punto, sí.
Al ser viceministro ya estaba en funciones. Bueno, te decía que creo que vamos a tener San Isidro para rato.
Mata a ti, Roque Cabello. Concluyendo todo lo que ha ocurrido en el contexto actual, hablamos con Eliana Hernández hace 3 minutos, como te dije, han dicho que ellos van a continuar de alguna otra manera, que no quisieron anunciar, pidiendo la liberación de Denis Solís. ¿Cuál es el impacto de todo esto que ha ocurrido y cómo puede terminar esto, Marta?
Mira, te voy a decir, desde el punto de vista social, con la situación que tenemos de Internet, que se conoce perfectamente, la gente ha tenido acceso a saber esto. Personas que no tienen nada que ver ni con la disidencia, ni con nada por el estilo, me llaman, me preguntan, y tenemos una serie de gente atrás del problema. ¿Quiere esto decir que ha tenido un costo social? Indiscutiblemente ha tenido un costo social. Y yo pienso que va a seguir teniéndolo. No es algo que ha terminado, es algo que va a continuar. Y que ellos, que ya aprobaron en sí lo que es en particular estar en huelga, estar aislado, estar sometido al hostigamiento de la dictadura, ellos que ya lo probaron una vez no van a tener ninguna duda en seguirlo probando. O sea, pienso que este grupo, y quizás uno un poco más grande, se va a reunir de nuevo y van a volver a hacer algo similar.
Las gracias a la capital cubana, a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Bueno, las gracias en la tarde de hoy en nuestro espacio, en el control técnico, a Tony Simón, un placer por tu participación y ayuda en el espacio, así como la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes. Buenas tardes y nos vemos mañana.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.